Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, seguimos con buenas noticias en los hospitales. Aunque sea de forma lenta, hay más altas que ingresos, lo que se traduce en menor presión en unos centros que durante finales de enero y principios de este mes han estado al borde del colapso. Hoy en Cataluña, 62 pacientes ingresados menos en planta y 20 menos en UCI. En Galicia, 63 hospitalizados con coronavirus menos en planta y 8 menos en UCI. En Baleares, 24 menos en planta y 5 en UCI. Y esta es la tendencia, que sigue consolidándose en todas las comunidades, pero que todavía no se traduce en el último eslabón, en el más trágico, el de fallecidos, con esa escalofriante cifra de muertos en solo 24 horas, 766 fallecidos, que es la cifra más alta, el dato más alto desde abril. Y es un registro que se va a mantener en niveles especialmente altos, ya decimos siempre inasumibles. ¿Por qué? Porque a pesar de las altas en hospitales, la ocupación en las UCI sigue estando muy por encima del nivel de alerta. En las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles se continúa atendiendo a más pacientes que durante la primera ola. Hay casos extremos, como el de La Rioja, donde la ocupación de sus unidades de cuidados intensivos ha superado el 100% de la capacidad. ¿Y en qué se traduce eso? En que se han tenido que habilitar espacios que en una situación normal habría sido impensable dedicarlos a espacios UCI. Lo ha contado a COPE Virginia Fraile, que es médico intensivista de Valladolid.
En todas las comunidades, las UCIs en casi todas están ocupadas y lo que se está haciendo es contar camas que no son camas de UCI. Estamos contando con quirófanos donde estamos metiendo a los pacientes porque hay un respirador, unidades de reanimación, sitios habilitados donde se ha puesto un respirador, pero no son UCIs, con lo cual en la mayoría de los sitios las UCIs están muy tensionadas.
En el informe COPE de este miércoles analizamos hasta cuándo se va a mantener esta situación y los expertos la prolongan hasta la semana que viene, al menos 10 días más. Por lo demás, la campaña electoral en Cataluña entra en la recta final. Esta mañana en Herrera en COPE ha estado el responsable de procesos electorales de la Generalitat y ha asegurado que aunque el recuento se demore algo más de lo habitual, el resultado se va a conocer esa misma noche. Además ha garantizado que las mesas se van a constituir sin problema. Ha aportado un dato, eso sí. El 25% de los convocados para formar parte de las mesas como presidentes, vocales o suplentes, el 25% de los 80.000, algo más de 80.000 convocados, ha presentado recurso. Recurso para no participar como protagonistas dentro de este proceso. Y COPE está constatando que la mayoría de esos recursos han sido denegados. Es el caso de Daniel Pérez, que ha sido convocado como vocal el próximo domingo en un colegio de Barcelona. Tiene 36 años y vive con su madre, de 65. El pasado lunes supo que le tocaba estar en una mesa, automáticamente presentó alegaciones, pero no se las han aceptado. Su madre padece una enfermedad respiratoria y Daniel dice que va a correr un riesgo innecesario.
El mismo día me contestaron desde la Junta Electoral que yo no era el cuidador de mi madre. Tiene una enfermedad pulmonar y ella se puede valer por sí sola, pero yo comparto vivienda con ella.
Pues este es el sentir mayoritario de los que van a participar como presidentes o como vocales en las mesas electorales. Es el temor a contagiarse en unas elecciones que, como decimos, se van a celebrar este domingo 14 de febrero. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE te está contando el malestar cada vez mayor dentro del ala socialista del gobierno por lo que consideran deslealtad de Pablo Iglesias. Después de que el vicepresidente haya puesto en duda esta semana la democracia española, el presidente Sánchez solo ha contestado con alegorías a su socio de Podemos, el mismo que prometió asaltar los cielos.
El socialismo es la izquierda con experiencia, pero eso no significa que no tengamos sueños, al contrario. Y es una izquierda modernizadora, la izquierda que sabe que el cielo está aquí, en la tierra. Es aquí donde está el cielo.
Además, Luis Bárcenas va a tener ocasión de explicar sus últimas acusaciones contra los expresidentes Aznar o Rajoy, entre otros. Ha sido convocado como investigado el próximo lunes para declarar en la causa que investiga los contratos adjudicados por los gobiernos del Partido Popular a cambio de supuestas donaciones al partido. Y te estamos contando también el nuevo destino de la princesa de Asturias. Leonor de Borbón va a estudiar bachillerato los dos próximos años en un colegio de Gales. Comenzará a finales de agosto y va a vivir como el resto de los alumnos en el internado del mismo centro. Las 67.000 libras del coste van a ser cubiertas con la asignación anual de la familia real.
Y ha quedado visto para sentencia el juicio contra Paco Sanz, el valenciano, ese hombre de los 2.000 tumores. Recaudó cerca de 270.000 euros para un falso tratamiento experimental para curar, sí. Esos 2.000 tumores que decía padecer eran falsos. Ha pedido perdón. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Efectivamente, el tribunal debe ahora cuantificar la responsabilidad civil. Su defensa evalúa el monto de ese engaño, lo hemos oído esta mañana, en 73.000 euros. Las acusaciones con la fiscalía a la cabeza hablan de un lucro de 264.000 euros a costa del engaño que, si admite Paco Sanz haberlo realizado con sus víctimas, su novia, Lucía, le habría ayudado en las últimas fases de esos 7 años, sobre todo en la grabación de vídeos, recuerden, en los que se mofaba de los estafados. Paco Sanz ha hecho uso de la última palabra.
Quiero pedir humildemente perdón a todas las personas perjudicadas y damnificadas por este hecho.
Lucía Carmona, ¿quiere decir usted algo más?
Yo solamente quiero decir que yo no me he llevado nada.
Será condenado a 2 años de cárcel por el delito de estafa, según el acuerdo al que llegaron el pasado lunes. El fiscal pedía 6, Lucía, su novia, a 1 año y 9 meses. Se pedían 3. Se libran así de ir a prisión.
A lo largo de esta semana se van a ir levantando algunas restricciones a la hostelería y los comercios no esenciales en Extremadura o en Castilla-La Mancha, pero siempre de una forma muy limitada que todavía está por concretar. Madrid también baraja retrasar a las 11 de la noche el toque de queda, aunque en este caso no hay nada definitivo. Lo importante es que el panorama de restricciones que tenemos ahora mismo puede cambiar por completo gracias a 2 decisiones que tienen que tomar los tribunales. Por un lado, recuerda que el Supremo todavía no ha dicho si es legal adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Así llevan en Castilla y León desde hace casi un mes y la decisión, tras el recurso presentado por el gobierno de Sánchez, se ha retrasado a la semana que viene. Y por otro lado, también hay que esperar al fondo de la cuestión sobre la apertura de bares en el País Vasco. Allí, el Tribunal Superior de Justicia permite abrir los bares en las zonas de más contagios en contra de la prohibición que había impuesto su gobierno autonómico. De momento es una decisión cautelar, pero que anima al resto de hosteleros que siguen cerrados en España. ¿Podría sentar un precedente? ¿Qué dicen en el sector? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues bares y restaurantes de toda España ven en esta decisión de la justicia vasca la antesala para que otros tribunales autonómicos adopten medidas parecidas. Los órganos jurisdiccionales, dicen, se miran unos a los otros. Diego Solán, abogado, representa a 1 millar de negocios de la restauración que ya preparan demandas ante el Supremo. Si el cierre se ordena, ellos lo acatan, pero se debe, dice, indemnizar a todos.
No es tanto cuestionar las medidas de cierre, esa limitación en la libertad de empresa, esa prohibición de trabajar, pues deba ser compensada por las administraciones públicas.
Dinero que reclaman se saque de las próximas ayudas europeas. En el auto de la justicia vasca subrayan, no se demuestra que los locales sean foco de contagio, y avisan, si se ordena cerrar negocios, no solo bares y restaurantes van a demandar, cualquier tipo de negocio que quiebre va a hacer lo mismo.
Ahí está esa decisión que, insistimos, solo afecta a los bares del País Vasco con esa resolución cautelar del Tribunal Superior de Justicia, pero estamos viendo ya que varias comunidades autónomas van relajando o van anunciando que van a relajar las restricciones, y eso implicará la reapertura de los bares y restaurantes. Y por eso estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿vas a volver a bares y restaurantes? Si en tu ciudad, en tu pueblo, se han mantenido abiertos, eres de los que has seguido acudiendo con normalidad. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Trabajo de jefe de ventas y viajo por toda España. He seguido yendo a los bares y restaurantes y os aseguro que hay más limpieza, orden y seguridad que en muchos otros sitios.
En este tiempo hemos cambiado los hábitos radicalmente. Si nos sentamos a tomar un café, tiene que ser velado este vacío, al aire libre, sin estar nadie pegado, y en el momento que alguien se sienta detrás y se pone a fumar, automáticamente nos levantamos y nos vamos.
Bueno, en tu caso, si vives en esas regiones en las que todavía siguen cerrados los bares, pero ya están anunciando los gobiernos autonómicos que estudian abrirlos, ¿vas a volver con normalidad o lo has seguido haciendo? Porque en tu ciudad no los han cerrado los bares. Nos lo cuentas, nos dejas tus comentarios de voz en el 637-230000. Una de las peticiones esta tarde en la reunión de sanidad con las comunidades autónomas precisamente va a ser la de tener medidas con cobertura legal suficiente, como ya ha planteado el País Vasco. Esto es el problema de tener 17 normas diferentes y 17 TSJs diferentes, que resuelven muchas veces en sentido opuesto. Gobierno y comunidades autónomas todavía tienen que avanzar en el plan, por cierto, de vacunación. En un plan de vacunación que se espera masivo cuando haya más dosis. Madrid, por ejemplo, plantea hoy utilizar el Palacio de los Deportes o el de Vistalegre. De momento, lo que va tomando forma es el reparto y los colectivos que van a ser los siguientes en recibir las diferentes dosis. Hoy mismo ha llegado el último cambio, que descarta vacunar a los sanitarios de menos de 55 años si es que se han contagiado en los últimos 6 meses. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, Sanidad plantea ahora posponer la vacunación de sanitarios, sociosanitarios y trabajadores esenciales que hayan superado el COVID, siempre eso sí que estén por debajo de los 55 años y no tengan factores de riesgo asociados. Para ello recomiendan la vacunación 6 meses después de la fecha en la que les diagnosticaron la enfermedad por el bajo riesgo de reinfección. Pascual Piñera es médico y tiene 55 años.
Yo lo veo razonable porque está apoyado en la ciencia. Que mi dosis, pues alguien que no haya pasado que se la lleve y ya está.
Para quienes se contagien después de recibir la primera dosis también plantean retrasar medio año la segunda inyección. En línea con lo recomendado por la OMS y en plena penuria de suministros, se trata de vacunar cuanto antes al mayor número de personas que aún no han pasado el COVID.
Bueno, pues hay que poner todo en orden porque con estos últimos cambios, Carmen, hay que actualizar de nuevo ese plan de vacunación. ¿Cómo queda el calendario? ¿Quiénes son los siguientes?
Los siguientes y prioritarios son los mayores de 80 años que no viven en residencias, además de los grandes dependientes, para quienes por ser población especialmente vulnerable se reservan las dosis de Pfizer y Moderna que vayan llegando, con el objetivo poco realista a tenor de la carencia actual de suministros de concluir su inmunización en marzo. En paralelo se administrará la vacuna de AstraZeneca, que irá destinada para sanitarios y sociosanitarios de segunda línea y menores de 55 años que queden por vacunar, y también a terapeutas, personal de oficinas de farmacia, servicios de ayuda a domicilio, personal de centros de menores y centros de día, además de trabajadores de prisiones. Posteriormente serán inmunizados policías, militares, bomberos y, a continuación y de forma progresiva en función de las dosis disponibles, profesores de primaria y secundaria y personal de educación infantil o especial.
Sobre las vacunas, hoy hemos escuchado también una autocrítica importante, la de Ursula von der Leyen. Es la número uno en la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión.
Hemos sido demasiado optimistas con la capacidad de producción y quizás estábamos demasiado seguros de que lo que habíamos encargado y pagado se nos iba a entregar a tiempo. Hemos subestimado las dificultades que llevan la producción en masa.
La pregunta es si reconocer que hubo un exceso de optimismo cuando calcularon que el 70% de los europeos estarían vacunados antes de verano, ¿significa que hay algún cambio en esos planes? Vamos a preguntar al corresponsal en Bruselas. José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, no es un objetivo fácil. En cualquier caso, en estos momentos hay 3 vacunas en circulación y en algo más de un mes podría haber otras 2 para distribuir por Europa. La batalla frente al virus es una maratón y no un sprint, ha dicho la presidenta de la Comisión. Hasta el momento se han vacunado a 17 millones de europeos de una población total de unos 450 millones. Los objetivos, en cualquier caso, se mantienen por el momento. Todavía no se ha alcanzado la velocidad de vacunación que habríamos deseado, ha dicho Ursula von der Leyen. De todas formas, para finales de verano se habrá vacunado al 70% de la población europea. La presidenta de la Comisión ha reconocido por primera vez errores en el proceso de vacunación. La ciencia ha ido más rápido que la industria, ha dicho, y por eso no tenemos todas las vacunas que desearíamos.
Hay una buena noticia que podría acelerar la distribución de las vacunas. Hoy comienza a funcionar una nueva planta en Marburg, que está en el centro de Alemania. Va a ser capaz de producir 60 millones de dosis de la vacuna de Pfizer cada semana, gracias a sus 300 empleados. Todavía no tiene la licencia, pero va adelantando producción para empezar a distribuir. Esperan a finales de febrero o principios de marzo. Está cambiando en España el perfil de los trabajadores autónomos. Cada vez es menos común que tengan empleados a su cargo mientras se extiende la figura de los que trabajan en solitario. Y entre ellos un perfil concreto, los parados con más de 55 años que buscan suerte por su cuenta. Susana Moneo, buenas tardes.
Mayor de 55 años y con un negocio de más de 3 es el perfil del autónomo que mejor resiste la crisis. Uno de cada 5 empleos perdidos en España corresponden a trabajadores de un autónomo. En 2020 han descendido aquellos que generan empleo y han aumentado los nuevos cotizantes sin asalariados. Alfredo Pérez lo ve en su gestoría.
Casi el 50% han reducido sus empleados y del otro 50%, un porcentaje amplio, han hecho ERTE. Entonces, digamos, la reducción de personal ha sido importantísima.
Destaca el incremento de incorporación de los mayores de 55 años, Ignacio González, abogado.
Profesionales, trabajadores por cuenta ajena, que hay mucho movimiento en las empresas para despedir, se queda mucha gente con esas edades y no les queda más remedio que meterse a buscarse la vida como autónomos.
Aumentan los menores de 25 años, pero relacionados con negocios digitales o repartos.
Y con el teletrabajo, seguro que en estos meses has tenido que compartir en algún momento ordenador o aplicaciones con tu familia. Los padres los usamos para el trabajo, para conexiones con la familia, los hijos para sus clases online o para jugar en algún momento. El problema viene, atentos, como ha ocurrido en Texas cuando todo se mezcla.
I can see that. Chapontin, I believe you have a filter turned on in the video settings.
Está escuchando al juez Roy Ferguson advirtiendo con total seriedad a uno de los abogados del caso que estaban juzgando en ese momento. Resulta que en la videoconferencia de este juicio los demás le estaban viendo como si fuera un gato. Era uno de esos trucos que hacen las nuevas tecnologías, los filtros, que nos cambia la imagen de nuestra cámara. Sin una risa, con total profesionalidad, el resto del tribunal esperaba pacientemente. Y el propio abogado Rod Thompson intenta convencer al resto de que él estaba allí presente detrás de esa imagen de gato y que no era un felino. El vídeo colgado por el juez con fines educativos ya tiene miles de visitas. El magistrado advierte, antes de sentarte en el ordenador, comprueba que tu hijo no ha dejado puesto el filtro. ¿Por dónde va la actualidad del deporte hoy, Corrochano?
Hola,
buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La última noticia que hemos conocido es la siguiente. El comité de competición abre expediente a Gerard Piqué y al presidente del Cádiz, a Manuel Vizcaíno, por sus declaraciones sobre los árbitros, este último en tiempo de juego, y Gerard Piqué a DJ Mario, un youtuber. Piqué vino a decir que los arbitrajes favorecían al Madrid. Vizcaíno se quejó del VAR, así que expedientados por competición, veremos en qué termina. Ayer en la Liga, Real Madrid 2, Getafe 0. El Madrid se pone a 5 puntos del Atlético de Madrid, pero con 2 partidos más. Bordalás reclama más defensa del club después de lo ocurrido en Sevilla. Y hoy en Sevilla, primer partido de ida de las semifinales de Copa. Sevilla-Barcelona a las 9 de la noche. Hay varias bajas en los dos equipos. Lo vamos a contar a partir de las 8 y media en el tiempo de juego. Y en el Abierto de Australia, hoy han ganado Garbiñe Muguruza, Pablo Carreño y Pedro Martínez.
Gracias, Corrochano. Te quedas con la información más cercana en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Votad por correo. Votad ya. No esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como català quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días Pro Empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sois almas gemelas. El pulso se os acelera, el tiempo se para, el resto del mundo ha dejado de existir. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale un smartwatch Amazfit GTS por solo 99,90€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No es habitual, para nada es habitual, que un político haga autocrítica, y mucho menos que la haga con las cuestiones que afectan a la salud e incluso a nuestra propia vida. Por eso sorprende el mensaje que ha lanzado hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Todavía queda mucho trabajo por delante para alcanzar nuestro objetivo, a finales de verano haber vacunado al 70% de la población europea.
Y decía von der Leyen que Europa ha sido demasiado optimista en cuanto a la distribución de la vacuna, sobre todo en las estimaciones que han hecho para vacunar a ese 70% en verano. En España no hemos escuchado hasta ahora nada, ni medio parecido de autocrítica, y siguen fijando el verano como el periodo en el que estará vacunada el 70% de la población. Aquí el Ministerio de Sanidad sigue rehaciendo sobre la marcha la estrategia de vacunación. Lo hace, en primer lugar, por la falta de concreción inicial, y luego obligados por las limitaciones de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que no se va a suministrar a mayores de 55 años. El Consejo Interterritorial debate esta tarde la propuesta que ha aprobado la Comisión de Salud Pública. Está claro que los mayores de 55 años van a recibir la vacuna de Pfizer o la de Moderna, en ningún caso la de AstraZeneca. Y la novedad que se va a analizar hoy afecta a los sanitarios que hayan pasado ya el coronavirus y que tengan menos de 55 años, porque la decisión es que su vacunación se retrase 6 meses desde la fecha en la que les diagnosticaron el positivo por coronavirus. Mientras se definen todos estos detalles, las comunidades autónomas se preparan para cuando las vacunas comiencen a llegar de forma masiva, es lo que esperamos todos. En Cataluña, la Generalitat plantea habilitar el Camp Nou y la Sagrada Familia, y en Madrid también ofrecen otros grandes espacios como centros de vacunación, como el Palacio de Deportes o Vista Alegre. El proceso sigue lento, mientras disminuyen los positivos, también la presión hospitalaria, y esto está llevando a las comunidades autónomas a anunciar que levantan las restricciones. Algunas comunidades, como el País Vasco, ese levantamiento de las restricciones lo han hecho de forma obligada. Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, hoy han reabierto bares y restaurantes.
La verdad, yo bastante desanimado, solo tiro para adelante porque tengo un hijo de 4 meses. El gobierno me quita todas las ganas de tirar para adelante.
Es Javi, que tiene un bar en Bilbao, que hoy ha vuelto a abrir gracias a una medida judicial que es cautelar y a la que miran con urgencia en otras comunidades como Cataluña, Galicia o Baleares, donde también se presentaron recursos similares. De momento siguen a la espera. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Educación asegura que hay menos contagios en los colegios ahora que durante la segunda ola.
El Ministerio sostiene que el 98% de los centros funcionan con normalidad. Ahora mismo están cerrados 32 centros educativos y la tendencia se mantiene a la baja. Educación insiste en que seguirán abiertos y en la importancia de las clases presenciales.
Cambia el perfil de los autónomos en España.
1 de cada 5 empleos que se ha perdido a consecuencia de la pandemia corresponde a trabajadores autónomos. Hay empresas que incluso han tenido que despedir a todos y se han quedado solos al frente de su negocio. Mientras crecen las altas en los mayores de 55 años, un 2,6%. Alfredo Pérez es CEO de la mayor asesoría para pymes y autónomos.
Casi el 50% han reducido sus empleados y del otro 50%, en porcentaje amplio, han hecho ERTE. La reducción de personal ha sido importantísima.
y casi toda España en alerta, sobre todo por el viento.
Lo más complicado con alerta naranja se está viviendo en Andalucía, Baleares, Cataluña y Galicia por viento fuerte y en Aragón por nevadas a partir de los 900 metros. Las distintas borrascas que atraviesan la península durante esta semana están haciendo, no obstante, de muro de contención. Frenan la entrada de la gran masa de aire frío que está afectando al resto de Europa procedente del este. En Alemania, por ejemplo, esta noche han superado los 30 bajo cero.
Y además COPE te está contando hoy que el malestar con Pablo Iglesias en el gobierno alcanza niveles cada vez más intensos. Los desencuentros no son nuevos, pero sí que cada día son mayores. El último recuerda que comenzaba el lunes.
No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas.
Esto el lunes. El martes, la portavoz del gobierno intentaba restarle importancia.
Quiero entender que estas palabras del vicepresidente son una expresión de su vocación por mejorar permanentemente la calidad democrática del país, pero sobre todo se enmarcan dentro de una campaña electoral.
Y lo cierto es que de puertas para adentro, en Moncloa, se repite una palabra para hablar de Pablo Iglesias: deslealtad. COPE ha podido conocer el malestar que impera en el ala socialista con sus socios de gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la cuota socialista reconocen su enfado ante el perjuicio a la imagen de España propinado por Pablo Iglesias. Solo atiende a su particular guión, censuran desde la órbita mayoritaria sin dejar de recordar que Unidas Podemos también es gobierno, y ello en medio de semanas de encadenar choques, haciéndoseles cuesta arriba engrasar las relaciones. La deslealtad y falta de seriedad atribuida a los morados les deja vislumbrar con satisfacción un cambio en Pedro Sánchez, abriéndose paso, sin medias tintas, el criterio del PSOE frente a pretensiones podemitas. Ha ocurrido ya, por ejemplo, con la anunciada reforma del Código Penal al calor del caso Hassel, pero también con la Ley Socialista de Igualdad de Trato, cuyo trámite arranca la próxima semana en las Cortes. Son golpes en la mesa del presidente, así los describen. El entorno de Sánchez descuenta la vocación de supervivencia del Ejecutivo, por eso se quiere confiar en que los ánimos se atemperen tras las elecciones catalanas.
Hoy además nos hemos ido de nuevo a las unidades de cuidados intensivos para completar el informe COPE sobre la situación que están viviendo. Baja la presión, con un 2% menos de ocupación que hace una semana, pero casi toda España, 12 comunidades, siguen por encima de los niveles de alerta en esas UCI. Varias autonomías incluso están ahora mismo por encima de los niveles que alcanzaron el año pasado en primavera. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es el caso de La Rioja, que ha tenido que pedir ayuda al País Vasco para hacer frente a una ocupación de UCIs del 111%. O el de Cantabria, que se ofrece para colaborar con Castilla y León para ayudarles a reducir ese 85% de enfermos críticos de todas las patologías, incluidos los de COVID, que les llevan al borde del colapso. Y es que los hospitales españoles han duplicado el número de pacientes en UCI en solo un mes.
Actualmente las UCIs en todo nuestro país siguen estando muy saturadas, con muchos pacientes.
Es el doctor Álvaro Castellanos, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, que confirma en COPE que si esta vez no se ha colapsado el sistema es porque aprendieron de la primera ola y han habilitado otros espacios de los hospitales para atender a estos pacientes críticos.
Y claro, la pregunta que nos hacemos todos, ¿esta situación hasta cuándo se puede prolongar, Maribel?
Pues nos dicen que aunque las unidades de cuidados intensivos están en el peor momento de esta tercera ola, empieza ya a notarse una ligera mejoría que será más evidente la próxima semana. Tiene lógica. Los pacientes críticos necesitan estar ingresados una media de 3 semanas y ya llevamos 10 días viendo cómo baja el número de contagiados. Lo que suele ocurrir en estos momentos, Antonio, es que vuelven a llenar las UCIs los pacientes con otras patologías y a los que tuvieron que aplazar operaciones y tratamientos.
A la espera de que mejoren esas UCI y mientras siguen bajando los contagios, hoy toca reapertura de bares.
Bueno, la verdad es que es una alegría pasear hoy por el centro de Jerez y ver un poco de movimiento, ver cómo ya los locales, los bares, los restaurantes empiezan a abrir.
Los bares en Jerez llevaban 2 semanas, uno de los puntos de Andalucía que relajan hoy sus medidas. 247 localidades andaluzas siguen con cierre de toda la actividad no esencial y a partir de ahora se va a revisar cada semana para intentar abrir lo antes posible. Balón de oxígeno también para Extremadura, donde reabrirán los bares en las zonas por debajo de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. También en esos casos se levantarán los cierres por municipios y podrán abrir con restricciones el resto de actividades y negocios. Pero la apertura más importante, por trascendente, es la de los bares que estaban cerrados en el País Vasco hasta el día de hoy. Son los que se encuentran en zonas de nivel rojo, es decir, las que tienen más contagios. Los hosteleros pidieron a la justicia que les permitieran abrir por los daños económicos, alegando que no hay relación entre la subida de contagios después de Navidad y la apertura de sus locales. Este tribunal todavía tiene que decidir sobre el fondo de la cuestión, pero de momento, como medida cautelar, les permite abrir. ¿Va a servir de precedente para la hostelería de otros puntos de España? Pues ahora mismo hay más de 2.000 demandas de la hostelería contra el gobierno central y contra las comunidades autónomas. María José Rovira, experta en Derecho Público, nos ha contado en Herrera en COPE que el resultado podría ser el mismo para todos ellos.
En la medida en que un grupo, una asociación de hosteleros recurra una medida de cierre dictada por la comunidad autónoma y le solicite al juez que la suspenda, cualquier hostelero puede pedir o asociación de hostelería puede pedir que se suspenda la ejecución de la medida.
Bares que reabren en lugares como Jerez, en otros como en Castilla-La Mancha, anuncian que se va también a producir esa reapertura de forma progresiva, lo van a anunciar mañana. ¿Tú eres de los que vas a volver a bares y restaurantes con normalidad o incluso has seguido acudiendo sin problema porque en tu ciudad o en tu pueblo no han cerrado? Son preguntas que hemos lanzado hoy en el WhatsApp de Mediodía COPE y estos son los comentarios que nos habéis mandado.
Volveré a las terrazas con precaución, mascarilla. Si nosotros mismos miramos no apelotonarnos, sentarnos como tenemos que sentarnos, pues entonces se puede hacer.
Estoy deseándolo, volver a los bares. En Zaragoza somos muy de tapeo y nos gusta muchísimo. Y vamos un poco estos días renqueando.
Pues tendríamos que volver y ayudar a todas las personas de hostelería que lo están pasando fatal.
En Cataluña se espera un retraso de unas 2 horas aproximadamente para conocer los resultados electorales del domingo por la noche, 2 horas después de lo habitual. La previsión, no obstante, es que no haya mayores problemas.
Por lo tanto, ¿descarta que se pueda suspender la publicación de resultados en la noche electoral del 14?
Muy improbable. Estamos ya en el 99,4, y con lo cual podríamos decir que el 100% de las mesas tiene ahora como mínimo 3 personas. Yo estoy convencido de que esa noche nos vamos a ir a la cama sabiendo la composición del Parlamento.
Hablaba esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE con Ismael Peña López, que es el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales en Cataluña. Están llamados a las urnas 5.600.000 electores y el cálculo es que por cada hora y mesa electoral pasen 2 contagiados y 7 contactos estrechos de media. Las medidas se han extremado.
Colas, consultas de listas, etcétera, van a ser en la calle, va a haber la distancia, va a haber una aplicación que nos va a decir qué cola estimada hay.
Piden que los electores lleven el voto preparado, que lo introduzcan ellos mismos y que muestren el DNI, pero sin entregarlo. Además, hasta las 12 deberían votar los ciudadanos de riesgo y de 7 a 8 de la tarde contagiados y confinados. A esa hora en las mesas tendrían que llevar trajes especiales, EPIs, para protegerse. ¿Cómo lo afrontan los catalanes que tendrán que pasar 14 horas en el colegio electoral del domingo? Al menos 14 horas. Pues con preocupación. A Daniel le han denegado las alegaciones que presentó para no tener que ir a la mesa electoral. Vive con su madre de 65 años, que padece una enfermedad pulmonar.
El mismo día me contestaron desde la Junta Electoral que yo no era el cuidador de mi madre. Tiene una enfermedad pulmonar y ella se puede valer por sí sola, pero yo comparto vivienda con ella.
La campaña apura, mientras tanto, sus últimas horas. Hoy el candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha estado en Herrera en COPE dentro de la ronda de entrevistas que Carlos Herrera está teniendo estos días con los candidatos. Descarta apoyar al socialista Salvador Illa.
En ningún caso apoyaríamos un gobierno del señor Illa o del PSC, porque el señor Illa ha sido el principal responsable de la negligente gestión que estamos padeciendo en nuestra querida nación. En segundo lugar, porque el PSC es responsable de la falta de libertad que vivimos en Cataluña.
Habrá que ver qué pasa con los pactos a partir del lunes. Ese mismo día, ese lunes 15, Luis Bárcenas va a tener ocasión de explicar sus últimas acusaciones contra los expresidentes Aznar o Rajoy, entre otros. Ha sido convocado como investigado para declarar en la Audiencia Nacional. Una cita que es diferente al margen del caso por el que está siendo juzgado ahora mismo sobre la reforma de la sede del Partido Popular, Patricia Rossetti.
Lunes 15 a las 10:30 de la mañana. A petición de Anticorrupción, el juez Pedraz llama a declarar a Bárcenas como investigado tras el escrito que presentó en esa fiscalía con la intención, dijo, de colaborar con la justicia. Un escrito sobre las presuntas donaciones de empresarios a la Caja B a cambio de adjudicaciones públicas en las administraciones en las que gobernaba el Partido Popular. Es una pieza separada que investiga la supuesta Caja B. Además, el tribunal que juzgó y condenó a Bárcenas a 29 años de cárcel por el caso Gürtel ha fijado en 12 años el tiempo máximo para que permanezca en prisión. No puede estar en la cárcel más del triple de la pena mayor que se le impuso, blanqueo y delito fiscal, penados ambos delitos con 4 años de cárcel. Se descuentan de la pena las comparecencias cuando estaba imputado, 15 días por 154 comparecencias, y se le compensa con 22 días por los 44 meses sin pasaporte. En el caso de su mujer, Rosalía Iglesias, 7 años.
Y atentos a la última fechoría de Radio Televisión Española. Te venimos contando que la Casa Real ha anunciado a través de un comunicado que la princesa Leonor va a estudiar el bachillerato los dos próximos años en un colegio de Gales. La incorporación de la infanta tendrá lugar a finales de agosto y residirá, como el resto de alumnos, en el internado que el centro escolar tiene dentro de su recinto. Cuando han contado la noticia en Televisión Española, se ha sobreimpreso un rótulo en el que se leía: Leonor se va de España como su abuelo. Esto en la televisión pública, que pagamos todos los españoles. Este es el respeto que tienen hacia la monarquía desde Radio Televisión Española. En un comunicado lo tildan de grave error y anuncian que destituyen a los responsables de ese polémico rótulo. Rosa María Mateo, en la enésima fechoría que se perpetra en Radio Televisión Española, sigue sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Seguimos en Mediodía Cope. A partir de ahora, lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Nombre: Eduardo Martínez. Año de nacimiento: 1978. Profesión: memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en IKEA.es/servicios.